sobre aspectos que tienen que ver también con esta parte que hemos leído. Entre estas consideraciones, en el capítulo 10 y el verso 24, encontrábamos que la palabra de Dios nos exhortaba y nos amonestaba a lo siguiente. Versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, literalmente del griego, no abandonando la asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si hay una razón por la que nos congregamos, no está en nosotros mismos, ni nosotros somos la razón de la convocatoria. Si hay una razón por la que debemos de congregarnos y de tomar conciencia de esa necesidad, la razón es la persona y la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Juntos, congregándonos, le adoramos, le transmitimos nuestras inquietudes, le hacemos las peticiones que en tantas ocasiones yacen en lo más profundo de nuestro corazón y nos angustia, y nos encontramos con Él. Porque no es en vano que la Escritura diga que donde dos o tres, y son palabras del Señor Jesús, se congregan, se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Por lo tanto, cuando yo no me congrego, en este sentido, no estoy donde está mi Señor. El Señor está con nosotros en cualquier lugar que estemos, porque vive dentro de nosotros. Pero una cosa es la relación personal que cada uno de nosotros, siendo creyentes, tenemos con el Señor, y esa experiencia personal de relación con el Señor que el apóstol Pablo expresó también escribiendo a los Gálatas: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa relación personal, íntima, la tenemos por el hecho de que un día el Señor entró a morar en nuestros corazones, y por la fe, que es un fruto del Espíritu de Dios, creemos esto y estamos seguros de que esto es una realidad. Pero como iglesia, como congregación, no como personas individuales, sino como una persona colectiva que es la iglesia, cuando nos congregamos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Allí estoy yo. Y es cuando podemos acercarnos, por decirlo de alguna manera, con mayores garantías a su palabra, para poder seguir conociéndole mejor y creciendo en su conocimiento. En los textos que hemos leído hay cosas desde el punto de vista doctrinal importantísimas y que no se suelen explicar mucho en el ministerio hoy en día en las iglesias. Entre otras cosas, porque el estudio serio de la palabra de Dios está muy cuestionado en las iglesias. Está muy cuestionado y muy poco valorado. Pero ya ocurría algo de esto en el siglo I. Esta carta a los hebreos hace algunas décadas, en esta misma traducción de Reina Valera, traía la epístola del apóstol San Pablo a los hebreos. Eso ha desaparecido del título, que no es original. Es decir, que la epístola a los hebreos no está en ningún original. Lo que está es todo lo que hay en los capítulos, pero no es como una carta que va dirigida, dice, a todos los que estáis en Roma, o la que va dirigida a los corintios o a los tesalonicenses o a los filipenses, ¿no?, que se dice a quién va dirigida. Esta se considera que va dirigida a los hebreos por los problemas que empezaron a surgir desde el principio y ya en el seno de la iglesia de Jerusalén. Digo esto para engarzar un poco la historia de la iglesia con los documentos que tenemos en el Nuevo Testamento y para ubicarnos en por qué se escribe una carta así. Pues había ya en el siglo I, ya mediados del siglo I, razones muy importantes que demandaban un documento tan extraordinario como este. No existe en el Nuevo Testamento ningún documento nuevo testamentario semejante a este en cuanto a su estilo, a su estructura y sobre todo a su sistematización. Es decir, aquí se empieza a desarrollar, por así decir, una tesis teológica que es el corazón fundamental de la antropología bíblica y de la cristología bíblica. Y todos los capítulos son secuencias de un desarrollo que tiene un principio y que tiene un final. No hay ningún libro sistematizado así en el Nuevo Testamento, ni los evangelios, ni siquiera con esta sistematización el libro conocido como los Hechos de los Apóstoles. Este es el libro de mejor estructura y desarrollo, porque todos los argumentos van enlazados y nunca se mezclan. En tal caso, se vuelve a hacer énfasis sobre algo que se dijo, pero siempre en ese desarrollo. En este sentido, es el estilo completamente opuesto a como escribía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era un hombre que escribiese de manera sistematizada y que mantuviese un orden. Podía empezar a desarrollar un tema, lo vemos en sus epístolas, cortar en un punto, empezar con otro y más adelante volver a enganchar aquel tema que había dejado más atrás, o saltar de unos temas para otros. Al final, haciendo una valoración globalizada de cualquier escrito de Pablo, naturalmente hay un contenido, hay un desarrollo y todo tiene sentido, pero no hay esta sistematización. Se desestimó que no era de Pablo por esto, por el tipo de lenguaje que se emplea, en que Pablo era un maestro de las escrituras y había sido educado, como él mismo dice, a los pies de Gamaliel, que era uno de los grandes maestros del judaísmo en la época de Jesús, uno de los grandes y además muy prudente frente a la religión del cristianismo. Naturalmente el apóstol Pablo tenía conocimientos para desarrollar todo esto, porque aquí se está manejando el Antiguo Testamento constantemente. Hay una reinterpretación del Antiguo Testamento, no una anulación. Es decir, este autor consigue lo que el Señor Jesucristo dijo en una parte del Sermón de la Montaña como nadie lo consiguió. El Señor dijo: yo no he venido a abrogar, a abolir la ley y los profetas. Pero el Señor Jesucristo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Mas yo os digo, no anula lo de no matarás, sino que él añade un sentido nuevo al no matarás. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, o que está escrito. Mas yo os digo, y no es que anula eso, sino que le da un sentido interpretativo que iba más allá de la letra. Y entonces enseña que el adulterio no consiste solo en algo que ocurre cuando se produce la unión sexual física de dos personas, que alguien puede adulterar en su corazón con sus pensamientos, y que eso a los ojos de Dios también se llama adulterio. Entonces el autor de Hebreos es el que coge el Antiguo Testamento y además de una manera profundísima, y entonces a la luz de la revelación que el Señor Jesús trajo, da una reinterpretación magistral, ordenada, sistematizada, que es todo un cuerpo de doctrina para que podamos formarnos y crecer. Por lo tanto, si queremos entender Hebreos y leemos solo Hebreos y no conocemos el Antiguo Testamento, vamos a entender poco. Pero la invitación mía, y sobre todo a los que lleváis menos tiempo en el Evangelio, porque sois más jóvenes, por lo que sea, es leer Hebreos, y cada vez que hay una cita del Antiguo Testamento, ir al Antiguo Testamento y leer todo lo que tiene que ver con esa cita, porque Hebreos os llevará a leer casi prácticamente la mayor parte del Antiguo Testamento, para ver cuando de esas citas de los Salmos o de los profetas o de donde sea, dónde están, en qué contexto, para ir conociendo la revelación de Dios. Para estudiar esta epístola hay que conocer la escritura, y para entenderla y para haberla escrito tenía que haber sido lo que en los tiempos de Jesús se llamaba, lo que la Biblia llama, un doctor o maestro de la ley. La palabra maestro en el Nuevo Testamento también se traduce por doctor. Un doctor de la ley, un maestro de la ley, ¿podía haber sido alguno de los personajes que conocemos en el Nuevo Testamento? Sí, se ha pensado en varios. Esto que decimos ahora lo vamos a repetir cuando hagamos el estudio sistemático de Hebreos, pero añadiremos cosas que ahora no digo. Por ejemplo, Bernabé era un maestro de la ley, era un gran conocedor de las escrituras. Por ejemplo, Apolos, un hombre poderoso en las escrituras, dice la palabra de Dios. O sea, hay personajes de la época del apóstol Pablo contemporáneos, compañeros de militancia, lo que el Nuevo Testamento llama los sinergoi, los que actuaban sinérgicamente con Pablo, los que actuaban a la vez y en la misma dirección y con el mismo propósito de proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Y podríamos pensar en otros, pero los estudiosos, quiere decir, los que más han profundizado en la investigación a la luz de los textos y de los personajes y de citas de otros libros que no están en la Biblia, pero que se escribieron en la historia paralela a cómo se desarrollaba la Iglesia, pues piensan en estos personajes y algunos piensan en otros, pero no importa. Nosotros, nadie puede decir ni asegurar que esta epístola la escribió Bernabé, la escribió Apolos, y nadie, incluso a pesar de que se oponga a todo el estilo del apóstol Pablo, podría asegurar que Pablo no la escribió. Pero no nos importa. Quien la haya escrito fue una persona excepcional que Dios escogió para que nos dejase un tesoro completísimo. Conocer Hebreos es conocer el plan de la salvación de Dios de una manera muy profunda y de una manera muy integral. Y es un libro peculiar, porque empieza como solo empiezan otros dos libros de la Escritura, que es Génesis y el último evangelio que se escribió, que es el Evangelio de Juan. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio, Dios. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios. ¿Cómo empieza Hebreos? Pues con aquel que es el autor de la salvación, de la redención y de la revelación. Empieza con la palabra Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí ya tenemos un montón de cosas para aprender. Que sería triste que llevando años en el Evangelio estas cosas no las supiésemos. Y desde luego, si no las sabemos, no será porque no se haya dado a todo el mundo que forma parte de esta comunidad la posibilidad de conocer estas cosas. Vamos a analizar despacito. Dios. Aquí cuando se habla de Dios, no se está hablando solo de Dios como Padre, ni de Dios como Hijo, solo, ni de Dios como Espíritu Santo, solo. Se está hablando de Dios como la totalidad de lo que Dios es. Yo empleo términos los que puedo, porque es muy difícil expresar con vocablos humanos a un ser que es inefable y que es inaccesible para nosotros en este sentido integral. Cuando la Biblia dice a Dios nadie le vio jamás, ahí dice, hombre, si el Señor Jesucristo era Dios, ¿cómo dice eso la Escritura? ¿No? El Señor Jesucristo era Dios en el sentido que era el Hijo de Dios, pero Dios como Elohim, como uno en el que hay varios. Elohim es la palabra que se emplea en Génesis 1, en el principio Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra. Este Dios se nos va a decir aquí. Dios en ese sentido, pues bueno, hay una carta, una de las epístolas a Timoteo, donde dice que esa posibilidad de ver a Dios de esa manera solamente ocurrirá cuando acontezca la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquel que habita, digamos, para nosotros, en una situación inaccesible, será revelado en esa segunda venida, pero solo entonces. Por lo tanto, Dios, habiendo hablado muchas veces, ahora, ¿qué quiere decir esto de hablar? Pues el verbo que se emplea en el original significa hablar en el sentido de charlar con otra persona. Se nos está diciendo que Dios tomó la decisión en el consejo de su propia interioridad. Si Dios es uno en el que hay varios, la palabra de Dios dice que esos varios constituyen un consejo. Se enseñan los salmos en otras partes. Y ahí se tomó la decisión de hablar, en este caso, a toda la creación, pero de manera muy especial a los seres humanos. Pero hablar charlando, como en una conversación de uno con otro. Y eso, en gran parte, fue lo que hizo el Hijo de Dios, Dios, manifestado en carne, cuando vino y estuvo aquí en el mundo. Y eso es, y esto sí que lo relacionaría con el apóstol Pablo, uno de los métodos que el apóstol Pablo empleaba como método evangelizador. Nos hemos parado alguna vez decir, ¿cómo evangelizaron los apóstoles? cómo evangelizaron aquellos que se formaron con los apóstoles. Cuando hablamos de apóstoles, hablamos de los doce. Sabemos que Judas fue sustituido por otro. Hablamos del apóstol Pablo, pero hablamos de Silas, hablamos de Bernabé, y hablamos hasta de mujeres llamadas apóstoles en el Nuevo Testamento. Que los apóstoles no son solo los doce. En un momento determinado de su ministerio y su vida, el Señor, después de orar y comunicarse con su Padre, llamó a sus discípulos y seleccionó, como meditábamos, creo que el domingo pasado, no sé si era el domingo pasado, por lo menos lo tenía en la mente, a lo mejor no lo dije, ¿no? ¿Por qué el Señor, que alguien podía cuestionar, por qué el Señor seleccionó a 12 y por qué a estos, ¿no? Pues porque quiso. Lo que decíamos un poco el domingo pasado, cuando hablábamos de la teología de la ambición, ¿no? Que seguiremos este domingo con la otra parte que no hemos terminado el domingo pasado. Preguntarnos cómo evangelizaron los apóstoles para saber cómo nosotros tenemos que evangelizar hoy. Porque el mundo ha cambiado en muchas cosas, pero el corazón de los hombres no. Razón de los hombres, ¿no? Hoy se puede tener la ambición de tener una mansión, y en la época del Señor Jesucristo y de los apóstoles también. Hoy se puede tener la ambición de lo que se quiera, es decir, no podían en la época de los apóstoles tener la ambición de tener, qué sé yo, una marca de coche cuando no existían los coches, pero sí de tener digamos unos carruajes con unos caballos impresionantes y, El método de evangelización de los apóstoles y que tenemos plasmado en el Nuevo Testamento no está obsoleto. No somos nosotros como iglesia los que tenemos que adaptarnos al mundo que nos rodea, sino que somos nosotros como iglesia los que tenemos que, como Dios charló con nosotros, porque aunque haya sido a través de una predicación, a través de algo que hemos leído, a través de la lectura de la Escritura, en definitiva, en el fondo sabemos que hemos tenido un encuentro con Dios porque Dios, en la persona del Hijo de Dios, se hizo carne, se humilló a sí mismo, como si considerábamos el domingo, y se dignó charlar con nosotros, que somos poco presentables. No tanto largarnos discursos como hablar con nosotros, hablar. Hablado o charlado con nosotros era el método también del apóstol Pablo. Una iglesia que luego sería importante en la historia de la iglesia ya europea, que nació a partir de la conversión de algunas mujeres, fue resultado de que el apóstol Pablo, en la orilla de un río, se sentase con esas mujeres a charlar el Evangelio. Que naturalmente eso no está en la palabra de Dios opuesto o contrapuesto a la proclamación carismática, a la predicación, ¿no?, del Evangelio. Pero hay momentos para esa proclamación y hay momentos para charlar el Evangelio. Y es posible, solo Dios lo sabe. Habría que saber cuántas personas han conocido al Señor por la predicación del Evangelio, millones y millones. Pero la predicación del Evangelio es la predicación de la palabra de Dios, ¿eh? De esta palabra de Dios que tenemos aquí. No el Evangelio que nosotros nos queramos inventar, ¿eh? O a que nosotros nos parezca que es. No otro Evangelio, como decía el apóstol Pablo. Si alguien os predicare otro Evangelio que el que os hemos predicado, sea anatema. ¿Hay alguien que se atrevería a decir que eso que Pablo dijo en su día hoy ya no vale? ¿Que ya podemos predicar otro evangelio diferente de que él predicó, del que predicó Pedro, del que predicó Juan, del que predicó el mismo Jesús de Nazaret, del que predicó Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista predicó prácticamente el mismo evangelio que predicó Jesús de Nazaret. ¿Alguien se atrevería a decir que eso que dijo Pablo, que si alguien predicase otro evangelio diferente del que os hemos predicado, aunque fuese un ángel del cielo, sea anatema, sea maldito delante de Dios? Bueno, pues el modelo que tenemos sirve para hoy. Sirve para hoy. A las personas hay que decirles la verdad, que no les gusta, pero es nuestra responsabilidad. Dios, habiendo hablado muchas veces es mediante muchas porciones o fragmentos. Por eso decía antes que esa charla de Dios con nosotros pudo haber ocurrido leyendo una porción de la palabra de Dios. Leyendo. Porque aquí en el original es habiendo charlado mediante. Podíamos leer muchas porciones o fragmentos y de muchas maneras. En otro tiempo es un adverbio de tiempo, hace tiempo, sería mejor la traducción, hace tiempo, a los padres, hablando de la historia de todo un pueblo, del pueblo hebreo, ya sabemos quienes consideraban ellos que eran los patriarcas y los padres, ¿no? Es decir, pueblo hebreo formado por 12 familias que llegaron a ser 12 naciones, lo que se conoce como las 12 tribus, ¿no?, del pueblo de Israel. Estos eran los padres. Eran los padres del pueblo de Israel. A los padres por los profetas. O sea que ya encontramos cómo Dios habla. Por los profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel que recibe el mensaje de Dios y lo transmite a los demás sin adulterarlo. Eso es un profeta. Pero hay dos maneras, ¿no? Charlar el evangelio, ya sea hablando o ya sea a través de una porción, o a través de los profetas, que tenían una proclamación querigmática, clara, ¿no?, de lo que era la revelación de Dios para los hombres. Pues bien, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, hace tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días. Alguien dirá, en estos postreros días se les dijo a las iglesias, a las personas, a donde este documento llegó, que llegó a todas las iglesias, probablemente del siglo I, del siglo II y de siglos sucesivos. Pero para nosotros, pues dice, en estos postreros días, literalmente es en estos días últimos, en estos días escatológicos, en los últimos días. Y sabemos que los últimos días empezaron con el nacimiento del Señor Jesús, con la encarnación. Eso lo enseña Pedro en el capítulo primero de su primera carta. Por lo tanto, los últimos días son los nuestros. no solamente son aquellos que para los que se escribió esto, sino que son los nuestros. Con lo que quiere decir que esta carta es una carta escrita para nosotros ayer, echada al correo, y que la hemos recibido hoy. Que más reciente no puede ser. Porque si es para los que vivimos en los últimos días y nosotros estamos viviendo en esos días, en los días del último hombre, que es Jesús, pues es para nosotros. En estos últimos días, o en estos postreros días, en estos días escatológicos, es lo que dice el griego, nos ha hablado por el Hijo. O sea, tenemos conciencia de que Dios, ese Dios que es uno en el que hay varios, y de que conocemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Dios nos ha hablado por su Hijo, a nosotros que nos habla hoy por su Hijo. Ahora, ¿cómo podemos hablar con el Hijo si no estamos donde el Hijo habla? ¿Cómo podemos hablar con el Hijo si no escuchamos al Hijo? Decía el apóstol Pablo a Timoteo que llegarían tiempos en que los creyentes apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Eso ya no es escuchar al Hijo. Las fábulas no es escuchar al Hijo, ni es oír al Hijo. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y más literalmente se puede traducir, nos ha hablado en Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret no solamente hablaba la palabra de Dios. Él lo dijo. Lo que yo digo no lo digo de mí mismo. Las palabras que el Padre me ha dado son las que yo os doy a vosotros. Y añadió, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, que es la que yo les he dado, es verdad. Bien, pues no es razón más que suficiente para congregarnos, disfrutar de la posibilidad de que Dios, en la persona de su Hijo, que es Dios, charle con nosotros, nos hable a través de fragmentos o de un ministerio profético, que es su palabra. ¿Cómo podemos comunicarnos con Él? Si Él dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy, y nosotros, si no estamos, no tendremos esa comunicación en ese sentido. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, Dios ha querido que todo el plan de la salvación se recapitulase, como dice Efesios, o se concentrase en la persona de su Hijo, en Cristo. Y por consiguiente, Él es el heredero de todo. Y Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pero además, se nos dice que fue Dios, por medio de su Hijo, que es Dios, quien hizo, engendró, dio a luz, produjo o creó el universo. De tal manera que el Hijo no solamente vamos a encontrar que es el Salvador, no solamente de todos los hombres, sino de todo, el que reconcilió con Dios por su muerte y resurrección todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Y eso está en Colosenses capítulo primero. Sino que además de ser el Salvador, también es el Creador. También es el Creador. Se podría decir que Dios no realiza ninguna actividad que tenga que ver con la historia de la salvación, y Dios se nos revela como el Dios de la historia de la salvación. Y no hay una revelación más suprema que la persona del Hijo de Dios, el Verbo, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es decir, que la sola presencia de Cristo en el mundo ya era Dios hablando al mundo. Su sola presencia. No solamente hablaba la palabra de Dios, sino que Él era la palabra de Dios. Él era el medio de expresión y de comunicación, de cualquier forma de comunicación, de Dios con sus criaturas y con toda su creación. Bien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el original dice, hizo los siglos. ¿Qué quiere decir? Que Dios se reveló a los hombres en el tiempo. Dios es el creador del tiempo. Esto que trae, digamos, en jaque, que trae a mal traer, por decirlo de alguna manera, a los hombres de ciencia que investigan desde hace miles de años, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Y por qué existe el tiempo? Bueno, pues no hay ningún libro en la historia de la humanidad que sea tan usado como la Biblia, o que vaya más allá de lo que la Biblia ha dicho. La Biblia dice que el tiempo y el espacio, pero ahora no es el momento de tratarlo, nacieron de Dios. Y en ese tiempo y en ese espacio se dio la revelación y se da la revelación de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí. Vamos a ir algunos miércoles que quedan, y lo anunciaremos el domingo para los que no están, teniendo consideraciones, ya digo que saltaremos quizá de alguna parte a otra, en esta carta hasta que reanudemos en Romanos 11. Pero tomémonos el tiempo de leer Hebreos. Y leamos Hebreos una vez, dos veces, tres veces, porque estos libros tienen un contenido tan denso que para quedarse con lo esencial hay que leerlos muchas veces. Y luego vayamos viendo las citas del Antiguo Testamento, porque iremos conociendo la palabra de Dios. Esta es una metodología didáctica desde el punto de vista bíblico para conocer la revelación de Dios. Y este es un libro único en este sentido, ¿eh? Porque no está lleno más que de citas del Antiguo Testamento y cómo el Antiguo Pacto es superado por el Nuevo Pacto, que se hace precisamente con el sacrificio, ¿no?, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero Dios habló en otro tiempo, hace tiempo, de muchas maneras, y pocos lo escucharon. Pocos lo escucharon. Y a través de la historia de la humanidad, en muchas maneras, muchas veces, en muchas porciones, hasta que Dios mismo, el Verbo, el Hijo de Dios, se materializó, se hizo carne y vino y habló en este mundo. Y pocos lo escucharon. Y en el día de hoy, muy pocos escuchan a este Dios que habla. Pero Dios sigue hablando. Y es triste que la gente que decimos que, bueno, pues que está ahí en el sistema del mundo y que no es creyente, pues no escucha lo que Dios dice. Y nosotros, los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, Dios sigue hablando, le escuchamos cuando quiere charlar con nosotros, le escuchamos en porciones o fragmentos de su palabra, le escuchamos a través del ministerio de los profetas y maestros y evangelistas, etcétera, etcétera, que sigue habiendo en el mundo y que siguen siendo fieles al mensaje de Dios para transmitirlo, o nosotros tendría que decirnos el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga, porque tenemos oídos y no oímos. Seguiremos con estas consideraciones que son importantes, que nos ayudarán a conocer mejor la grandeza de la salvación, ¿no?, y la importancia de la revelación de Dios. Vamos a terminar con una oración.